ritmos en Voces RCN con Alfonso Gómez Méndez, Antonio Sanguino, José Miguel Santamaría Uribe y Jorge Luis Trujillo. El doctor Gómez Méndez ha publicado en las últimas horas en el periódico El Tiempo una columna de opinión titulada Ni plebiscito, ni referendo, ni constituyente. Y por supuesto se refiere al mecanismo de ratificación, de aprobación o de no aprobación del acuerdo de terminación del conflicto que eventualmente firme el gobierno del presidente Juan Manuel Santos con las FARC. El presidente Santos, desde que empezó hace ya más de 3 años esta negociación, dijo que los colombianos van a tener la posibilidad de, mediante el voto, darle luz verde a ese acuerdo o no, o rechazarlo. Y además se ha mantenido en esa línea. Es verdad que él no ha cambiado de parecer. El doctor Gómez Méndez en esta columna argumenta que no es necesario, que Santos tiene legitimidad política suficiente para firmar el acuerdo y que no se necesitaría ni un plebiscito, ni una pregunta, ni un referendo, que serían tal vez varias preguntas, ni una asamblea constituyente. ¿Por qué dice eso, doctor Gómez Méndez?
Pues muy, muy rápidamente, para no repetirme, Juan Carlos, históricamente, dos o tres razones. Históricamente, todos los procesos de paz que se han hecho en Colombia no han sido sometidos a refrendación popular, ni los exitosos ni los no exitosos. El más exitoso que siempre se cita es el del M-19, que por cierto lo hizo Virgilio Barco con 2 decretos de estado de sitio. Aquí la gente suele decir que la constitución del 91 se hizo para eso, y eso no es verdad. Tanto que Antonio Navarro pudo ser constituyente y antes ministro de César Gaviria, porque...
Ya habían asesinado a Carlos Pizarro,
el M-19 se reinsertó totalmente, vuelvo y repito, con 2 decretos de estado de sitio. Mayor aceptación popular que ese proceso, que el que ha tenido ese proceso.
Que además fue una paradoja, porque el alzamiento armado fue contra el estado de sitio.
El estado de sitio sirvió. El que sirvió para hacer la paz. Sí. Bueno, eso, así somos los colombianos. Sí. Así como la extradición otra vez que vuelve a aparecer, ¿no? Todos tantos muertos por cuenta de la extradición, y los narcos, su bandera era luchar contra la extradición, y fue la constituyente la que les quitó la extradición de encima, y ahora vuelve a aparecer otra vez.
Pero porque se quieren ir a Estados Unidos.
Ahora es distinto, pero bueno.
Ahora es mejor negocio.
Entonces,
una cárcel en Estados Unidos.
Esa es una razón, dijéramos, histórica. Otra es una razón jurídica, porque la constitución esta y todas siempre le han facultad al presidente el manejo del orden público, y el orden público se maneja de 2 maneras, o por la vía militar o por la vía de la negociación. Obviamente hay otros instrumentos que con el Congreso, con la ley de amnistía, de indulto, con las leyes especiales y la participación judicial. Aquí suele decirse, no, es que es distinto porque ahora es el Tratado de Roma. Eso no tiene nada que ver con esto, porque lo que estamos hablando aquí es de refrendación popular. Uno no podría, por una refrendación popular, evitar el Tratado de Roma si de eso se tratara. Ese no es el argumento. Y tercero, finalmente, entonces yo digo, el presidente tiene la razón histórica, la razón jurídica y la razón política, porque ya tuvo una legitimación suficiente en la segunda vuelta. Yo era miembro del gobierno en ese momento. Sí. Es claro que la gente votó por el presidente Santos principalmente por el tema de la paz, y así se planteó el debate. De hecho, personas o movimientos políticos como el Partido Verde, como el Polo, que no apoyaron ni han apoyado al presidente Santos en sus demás políticas, dijeron, nosotros vamos, bueno, Clara López se la jugó toda. Por eso, digo, yo voto en la segunda vuelta porque es apoyar el proceso de paz, no la paz en general, el proceso de paz que se estaba llevando a cabo.
Pero después en las elecciones de alcalde le mandaron a Rafael Paz.
Esa es otra cosa propia
de otra película.
Del dinamismo de la política.
Pero,
finalmente, Juan Carlos, cuando se dice es que se requiere un respaldo popular, mire, el que aquí ha sido señalado como el mayor consenso en la historia de Colombia es el de la constituyente del 91. ¿Sabe cuál fue la abstención? 75%.
3 millones de votos versus 8 millones del Congreso que revocó la
constitución. Que revocó 8 millones. En ese orden de ideas hubiera sido necesario ratificar popularmente lo que dijo la constituyente.
Claro.
Porque eran apenas el 30% del censo electoral. Ese es más o menos, para no repetir más y
permitir... Pero el 25 de lo que está propuesto ahorita.
Jorge Luis Trujillo, ¿usted está de acuerdo con lo que dice Alfonso Gómez Méndez o el doctor Gómez Méndez está equivocado?
Estoy de acuerdo en lo que dijo el doctor Gómez Méndez, salvo que este proceso es diferente. Este es un proceso en el cual las víctimas son las primeras llamadas acá a atender todo lo que ha sucedido, y en ese sentido todos los colombianos hemos sido víctimas de estos 50 años de violencia. En ese sentido, ¿cómo tener en cuenta las víctimas? ¿Cómo todos los colombianos podemos manifestarnos a favor o en contra? Esa es la pregunta. Mencionan que el proceso del M-19 pues fue exitoso, afortunadamente pues no hay ese grupo guerrillero alzado en armas, pero no tuvo en cuenta a las víctimas, y lo estamos reviviendo el Palacio de Justicia año tras año. 30 años hemos recientemente cumplido con ese tema, no se tuvo en cuenta a las víctimas. Me parece que lo que menciona el doctor Gómez Méndez tiene razón, pero está dejando de un lado el tema de las víctimas. ¿Cómo vamos a hacer nosotros todos los colombianos? Yo afortunadamente no sufrí en carne propia un tema asociado ni a un secuestro, ni a un familiar cercano que haya sido asesinado, ni tengo familia tampoco, ni en el ejército, ni en nuestra amada policía, pero hemos sido víctimas de todo este proceso. Entonces, ¿cómo va a ser Colombia para validar o no lo que se esté acordando? Ahorita en esta mesa hay representantes del Centro Democrático que están en contra del tema y muy seguramente van a plantear su posición. La pregunta es, ¿cómo vamos a tener en cuenta las víctimas? Y las víctimas no son los que se registren.
¿Le puedo responder?
Claro que sí.
Doctor Trujillo, no, es que yo creo que son dos temas. Claro que hay que tener en cuenta las víctimas. Y una de las características de este proceso del presidente Santos es que, a diferencia de otros, desde el comienzo ha tenido en cuenta las víctimas. De hecho, la ley de víctimas, de hecho, han ido a Cuba, pero...
¿Pero son no las víctimas ser, solamente sí. los que están en el avión en
no,
Cuba?
No, todas las víctimas en realidad, pero no va a ser por la vía de la representación que se tenga en cuenta las víctimas, sino en la negociación misma, como todos los demás temas.
Claro. La pregunta es si todos los colombianos nos vemos representados en esos aviones que han ido a Cuba. El momento es...
Ahora, ¿usted se refiere a los aviones en sentido físico o...?
Oiga, doctor Sanguino, pero usted...
Ni en los aviones que han ido a Washington. Los aviones,
doctor Sanguino.
Estoy hablando de los aviones, no de los lagartos.
Oiga, no, mire, venga, en serio. Doctor Sanguino, ¿usted cree en la tesis del doctor Gómez Méndez? ¿El presidente Santos no debería convocar el plebiscito o sí tiene que hacer?
Sí, yo coincido con el doctor Gómez Méndez en el sentido de que no se necesita un mecanismo de refrendación para que lo que se firme tenga validez. Porque el presidente está investido constitucionalmente de esa competencia para celebrar un acuerdo en nombre del Estado y de la sociedad. Y los voceros guerrilleros también están investidos de una autoridad que le da a su grupo para firmar el acuerdo. Así ocurrió en los procesos de paz de los 90 y así ha ocurrido históricamente en el país. Los acuerdos de paz de El Salvador no necesitaron un mecanismo de refrendación. Los acuerdos de paz en Guatemala acudieron a un mecanismo de refrendación que fue un fracaso. Entonces, eso no puede ser un inamovible, no puede ser un principio pues absoluto, no puede ser un asunto inevitable, ¿no? Ahora bien, lo que pasa es que este proceso tiene un problema, y es que las FARC y el gobierno en la etapa, en la fase exploratoria, acordaron desde el principio que debía haber un mecanismo refrendatario. ¿En qué pensó las FARC cuando metió lo del mecanismo refrendatario que fue conseguido por el gobierno en la etapa exploratoria?
En
una constituyente. Juan Gabriel Uribe, en una conversación informal, nos contaba alguna vez, ¿no?, que en los tiempos del Caguán, en uno de los descansos del Caguán, tiro fijo, le dijo al doctor Juan Gabriel Uribe, es que a mí me deben no las gallinas, no,
ni los marranos,
ni los marranos, me deben una constituyente, ¿sí? Y recuerde usted, doctor Gómez Méndez, que en aquella ocasión, recordarán ustedes, la propuesta de constituyente de las FARC era una constituyente miti-miti, como el famoso episodio del 50-50, ¿no? Entonces era mitad del establecimiento y mitad de las FARC, los delegados de la constituyente. Ahora están proponiendo una constituyente corporativa, que es que los obreros y los campesinos y cada sector social designa unos delegados a la constituyente,
parecido
etcétera.
Parecido a la constituyente de Laureano Gómez del año 52.
Exactamente, pero fíjese usted que las FARC están pensando en eso. Y el gobierno, para sacarle el quite y para bajar a las FARC de esa pretensión, entonces, aceptando un mecanismo refrendatario, se inventó en el camino el plebiscito. Luego entonces, si las condiciones políticas nos llegan a forzar a acudir a un mecanismo refrendatario para darle, digamos, cierta legitimidad, yo creo que los que estamos con la paz, pues tendremos que salir a hacer campaña y a llamar a la gente a respaldar este proceso. Nosotros lo vamos a hacer en la Alianza Verde. Yo en lo personal me pondré la camiseta a salir a pedirle a la gente que respaldemos este acuerdo de paz.
Ahora, si hay
no es una condición,
pues yo lo votaría positivo. Sí, claro. Otra cosa es que yo digo que no necesita, sí, pero como yo soy partidario del proceso,
claro. Yo estoy de acuerdo, mire, pero qué pena. Pero tengo unos...
le iba a dar la palabra justamente a José Miguel Santamaría Uribe, pero antes una cosa breve de dos segundos. ABC News en Estados Unidos está afirmando a esta hora que el mes entrante el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, irá a Cuba. Sería la primera vez en varias décadas.
Ahí está.
Al menos en 60 años que un presidente de Estados Unidos va a Cuba. No se sabe, por supuesto, porque se ha dicho que al presidente de Estados Unidos quizá le gustaría estar presente en la firma del acuerdo entre el gobierno colombiano y las FARC, naturalmente aprovecharía el viaje para cuestiones que tienen que ver con el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana.
Puede ser una carambola a varias bandas, ¿no?
Y le perdió el miedo al Zika.
Bueno, no, doctor José Miguel Santamaría, sí, adelante.
Lo que iba a decir yo era esto. Estoy de acuerdo con el doctor Gómez Méndez en que no se requiere la refrendación. O sea, legalmente ni constitucionalmente se requiere la refrendación. Pero acá se está convirtiendo en un tema que... Primero, que tenemos que aprovechar que es en lo único que el presidente no se ha echado para atrás en este proceso. O sea, él sigue vigente con la refrendación y toca aprovecharla. Vamos a ver si de acá ya no se echa para atrás. Eso es lo primero. Lo segundo, que creo que es importante, es que esto se está convirtiendo en un plebiscito no por la paz, sino es un plebiscito al presidente.
Pero recuerde que el presidente dijo que solo los estúpidos no cambian de opinión, ¿se acuerda?
Pero al comienzo dijo que iba a ser un referéndum, ¿no? Después cambió a plebiscito.
Pero esto es importante porque las encuestas no le están ayudando al presidente, independientemente que el plebiscito salga positivo o se necesite o no se necesite. Si sale mal el plebiscito, sí puede perjudicar un poco el proceso, y eso es una cosa que se está dando el presidente, y es un tema complejo. Hay otro tema, que es que el plebiscito nos va a costar mucha plata, o sea, y ya nos está costando. Entonces, ¿para qué lo hacemos? Yo también pienso que no se debería hacer.
Pero eso sí es ínfimo el costo con el que tengan respaldo.
Nos costó igual el referéndum que fracasó cuando Uribe.
No, pero lo que digo
es... ¿El referéndum?
Sí, no, pero lo que pasa es que ya están saliendo páginas de internet, ya están contratando gente para el mercadeo. O sea, eso es un tema que acá se está girando, y la situación del país ahorita fiscal es muy diferente a la situación fiscal de antes. Y por último, hablando del tema de que sea 50-50 de lo que hablaban ustedes ahorita, pues el problema que tiene esa refrendación y esa constituyente de eso es que si tiene la misma composición de las víctimas que mandaron, porque es que yo creo que la mayoría de la gente no está de acuerdo como con el grupo de víctimas que estuvo viajando. Es eso.
Les quería cambiar de tema y plantearles algo que les habíamos planteado antes del debate, y es el tema de la propuesta que ha lanzado Uribe de concentración y cese unilateral para que se pueda comenzar en forma un proceso de paz con el ELN. Y le quiero plantear si eso le parece una medida adecuada al doctor Sanguino.
Pues me parece muy poco realista. Sí. Es probable que sea lo más aconsejable, pero el ELN no se va a concentrar para cumplir una condición e iniciar un proceso formal de negociaciones. Entiendo que se ha avanzado mucho en la fase exploratoria. Lo que yo sé es que estaban acordados casi en un 99% los términos para el inicio de una negociación. Desafortunadamente, el ELN se metió pues en esta locura de conmemorar los 50 años de la muerte de Camilo con un paro armado y con una ofensiva militar. Me parece que eso es un contrasentido, que envía un mensaje absolutamente equivocado. Y yo creo que lo que le podríamos pedir al ELN, como lo hizo el arzobispo de Cali, es un cese al fuego unilateral y pedirle al gobierno y al ELN que inicien la fase formal y pública de esta negociación. Mire, lo que está pasando es muy grave. Es grave para el país, es grave para las FARC y su proceso de paz, y es grave para el ELN. Lo que se está demostrando con esta ofensiva que hubo en los últimos días es que en zonas en donde las FARC empezó a replegarse, el ELN comenzó a copar y a avanzar. Y eso no solo ocurrió ahora, eso ocurrió también con las BACRIN y ocurrió con los paramilitares, ocurrió con la paz de los 90. Porque claro, territorio que queda vacío y que no es ocupado por el Estado, que no permita, digamos que en donde no ocurre la territorialización del Estado, pues un actor ilegal, otro actor ilegal llega a sustituir al que se fue.
Yo pienso lo mismo, creo que Uribe tiene razón, ojalá se pudiera hacer así, pero al ver el proceso con las FARC, ¿qué lo van a hacer? Pues, mejor dicho, es más, van a pedir más que las FARC.
El presidente de las FARC que negociaron en medio de la guerra y sin ninguna zona en la cual estuvieran concentrados, ya hasta que ha estado bien avanzado el proceso, se viene a dar todo el acompañamiento, la ONU y demás. Pero lo cierto es que sí, el ELN debe dar muestras de querer este proceso de negociación. Desafortunadamente, y históricamente está comprobado, pues cuando ya están cerca, pues piensan en demostrar fuerza a través de estos actos terroristas.
Doctor Gómez Méndez, ¿le parece que es poco realista esa solicitud de concentración, dadas, por supuesto, esos ataques del ELN a la infraestructura pública y a cuatro integrantes de la fuerza pública?
Yo en términos generales coincido con los compañeros de panel. Hay que recordar que el ELN ha sido como, siempre fue como el más duro, desde las épocas del cura Pérez, inclusive cuando hubo el acuerdo durante el gobierno de Betancourt con la Coordinadora Nacional Guerrillera, el duro para negociar siempre fue el ELN, que hoy en día está, yo diría, bastante diezmado militarmente, pero que tiene todavía esa capacidad de daño, y me parece que se ha anquilosado el ELN, se ha anquilosado. Fue un error, como lo dice el concejal Sandino, haber utilizado la memoria de Camilo Torres, que, por cierto, Camilo Torres, la gente lo recuerda como el cura guerrillero que fueron los últimos 3 meses de su vida, pero Camilo Torres fue muchísimo más que eso, muchísimo más que eso. Eso, entre otras cosas, fue una de las grandes estupideces políticas del ELN, haberse llevado a Camilo, así él se lo hubiera pedido, porque en un país esencialmente católico, estoy hablando de la década del 60, probablemente, no sé si hoy sea igual o vuelva a serlo ahora con Francisco I, pero esencialmente católico, tener una persona, yo tuve la fortuna de conocer como estudiante al padre Camilo, que una persona como él.
Pero no fue monaguillo.
Monaguillo fue Santos, no, yo lo conocí, yo le hice una manifestación política en Chaparral. Entonces, que era un líder que además tenía una gran capacidad de persuasión, perdimos la posibilidad de haber tenido a alguien que aglutinara un movimiento de izquierda democrática. Entonces es un error haber hecho eso, y es un error también creer que están repitiendo una mala estrategia, que según la cual, para fortalecerse en la negociación, hay que aparecer más duros. Yo creo que esa estrategia hoy no es válida. Esa estrategia lo único que hace es dejar al presidente Santos sin oxígeno, es decir, irle restando al presidente capacidad de maniobra.
Y hacerle daño a la paz, al proceso que está en curso con las FARC, porque vamos a necesitar, si hay mecanismo de refrendación, volviendo al tema anterior, pues una opinión pública entusiasta en el respaldo de un acuerdo de paz. Y este tipo de hechos le quita espacio político en la opinión pública, ¿no?, a las bondades de un acuerdo de paz. Yo creo que hay una equivocación en la valoración política del ELN, pero déjeme hacerle un comentario, doctor Gómez Méndez, sobre Camilo. De todas maneras, esa voz de rebeldía urbana de Camilo, porque Camilo fue un rebelde urbano. Bogotano, cachaco.
No, pues no, yo lo conocí en Chaparral.
Bueno, pero era bogotano, era una voz típicamente urbana. Esa voz y ese reclamo al Frente Nacional y esa, digamos, claridad con la que revelaba los problemas de desigualdad social del país es una voz absolutamente válida en la construcción de una paz sostenible,
¿no? Empezó así, sí, pero terminó mal, porque es que terminó en el monte y con un fusil.
Sí, pero estábamos en un Frente Nacional y en un país y en un Frente Nacional
que no quise usar.
Sí. Mire, pero además estábamos en un Frente Nacional que monopolizó el uso de el ejercicio de la política en los dos partidos tradicionales y en un país que ha tenido un régimen político que reiteradamente hace uso de la violencia para perseguir al contendor y para eliminar al opositor político.
Incluso hay quienes dicen que Camilo se va a la guerrilla porque si hubiera quedado en la ciudad lo matan.
Pues es que él, en los testimonios que hemos conocido, ¿no?, lo que dijo antes de irse para el monte es que yo no quiero que me pase lo de Gaitán. Es que lo de Gaitán había pasado hacía 10 años, 15 años atrás, el 9 de abril del 48.
¿Sí?
Y Gaitán era un personaje muy similar a Camilo, digamos, como líder, digamos, de masa.
De reivindicaciones sociales.
Sí, como un gran movilizador popular.
Gran admirador de Gaitán.
Entonces Camilo no quiso repetirse, no quiso que en su historia personal se repitiera lo de Gaitán, y escogió un camino en el que también se encontró con la muerte, digamos, en un episodio que yo creo que retrata muy bien el conflicto colombiano, el drama del conflicto colombiano.
Pero escogió
que, un que estamos errado, tratando de cerrar por una negociación.
Escogió un camino errado, que fue coger las armas y irse para el monte a hacer. Pues
era una utopía.
Lo que pasa es que hay que verlo en las circunstancias,
en contexto, claro,
y en el contexto concreto.
Sí, veníamos de
visto
la
desde ahora,
revolución
por supuesto
cubana,
que. Por supuesto, pero Simón Bolívar también hizo uso de la violencia por razones políticas, ¿no? Y la generación que nos dio la independencia, pues acudió a la violencia para liberarnos del yugo español, ¿o no?
Sí,
¿no?
Pero bueno.
Y los países europeos y Estados Unidos y los aliados
lo
hicieron uso de la violencia para enfrentar el fascismo.
Perdón,
entonces las cosas hay que verlas.
Idílico que el piso que a través de eso.
Sí,
pero
sí.
Lo que dice el doctor Gómez Méndez, no usó el fusil. El general
no lo usó ese día.
Y por eso lo mataron a él.
Por ser mal guerrillero fue que murió.
Yo los invito a un debate sobre el padre Camilo Torres, interesantísimo en lo que estamos, pero por desgracia se nos acabó el tiempo. Pero bueno, ya volveremos sobre Camilo Torres.
A los 51 años de Camilo podemos hacer el debate.
A los 51 años de Camilo. Figura, por supuesto, decisiva y legendaria dentro de la izquierda colombiana. Doctor Alfonso Gómez Méndez, gracias por haber venido a Voces RCN y gracias también a José Miguel Santamaría Uribe, a Jorge Luis Trujillo y a Antonio Sanguino. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en este programa en toda Colombia, 8 de la noche. 30 minutos.